Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay momentos en la vida en la que nos damos cuenta de que hay cosas que se nos escapan, que están por encima del ser humano, que nada se puede hacer ante la fuerza de la naturaleza, y eso es lo que nos ocurrió hace un año. Era un domingo por la tarde, cuando a la hora de comer, a las 3 y 11 minutos exactamente, el volcán Cumbre Vieja explotó.
Dame un segundo, que las previsiones han acertado. Acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
De repente se oye una gran explosión. La verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia.
Así narraban los colegas de Tiempo de Juego, con Paco González al frente, el momento en el que el volcán hacía detener el tiempo en la isla de La Palma. Llevaba 9 días ya, avisando con enjambres sísmicos, con terremotos de distinta intensidad, desde donde finalmente se produjo el cráter hasta la costa. La gran incógnita era el lugar exacto en el que sucedería la explosión, por dónde rompería la Tierra. Bueno, pues finalmente la Tierra se abría en la zona de Cabeza de Vaca y comenzaba un sonido que seguro que aún recuerdan los 84.000 palmeros en la isla. Yo los días que estuve allí durante la erupción, ese sonido constante se te mete dentro. Imagínate vivir allí, en la zona de los Llanos, en Tazacorte. Era un ruido permanente sin mirar de un avión en pleno vuelo. La lava de un color rojo intenso salía hacia el exterior, generando una mezcla de miedo, incertidumbre, novedad, hipnotismo, espectáculo. Pronto el volcán dio muestras de su furia, formando grandes coladas que avanzaron con gran rapidez, arrasando todo a su paso. Dirección, el océano. Más de 7.000 personas fueron evacuadas en los municipios de El Paso, los Llanos de Aridane y Tazacorte. Vecinos como Marcos, que no pudieron rescatar absolutamente nada de su casa.
Se llevó todo, ropa, una bicicleta eléctrica de 3.000 euros, pues todo, hasta el terreno que tenía allí se lo llevó también. Se llevó todo, no podía rescatar nada, sino el DNI, el carnet de conducir y eso, la cartilla de seguridad social, no trajimos nada.
A todo ello hay que sumar la gran cantidad de ceniza que seguía expulsando, claro. Todavía recuerdo cómo desde ese mirador de Tajuya, donde hicimos el programa, no dejaba de caer constantemente ceniza como si fuera una lluvia fina. Íbamos con gafas de protección, como en las industrias, como en los hornos, y aún así te picaban los ojos. Se llegó a acumular hasta 4 metros de altura en algunos puntos. Más de 70 kilómetros de carreteras fueron sepultadas por la lava, mientras que cerca de 400 hectáreas de cultivos quedaron arrasadas, como el futuro de muchos plataneros, como Juan Pedro.
Una fanega de plátano, que son unos 5.000 metros cuadrados sembrados de plátano, una fanega de esas puede valer perfectamente 300.000 euros. Y te puede dar, una fanega de esas puede darte al año también 30.000 euros al año.
85 días duró una erupción en el que la lava llegó a tocar el mar, formando una fajana de 50 hectáreas. Para que te hagas una idea de su dimensión, en ella cabría el Estado del Vaticano entero. El 25 de diciembre se puso fin a la actividad volcánica y comenzó la odisea de muchos vecinos para intentar recuperar mínimamente la normalidad. Para muchos, misión imposible. A día de hoy, cerca de 200 todavía no tienen dónde vivir y se hospedan en hoteles, en hostales. Otros siguen esperando las ayudas por parte de las instituciones. Hoy queremos hablar de nuevo con ellos y saber cómo está la isla un año después de la erupción del Cumbre Vieja. Dijimos hace un año, cuando estábamos allí, y unos meses después tras la erupción, que no nos íbamos a olvidar de La Palma. Un año después hay imágenes, sensaciones, olores que son difíciles de olvidar. Fotografías e instantes que quedan en la retina. Una de ellas es la del fuego que poco a poco iba avanzando y quemando edificios como el del Colegio de los Campitos, un pequeño centro educativo donde estudiaban cerca de 50 alumnos. Su directora, Ángeles Nieves, habló con nosotros en La Linterna.
estamos juntos, ya estamos, ya es un colegio, pero además, en lo que pase esto, nos van a construir un colegio nuevo. No sabemos todavía dónde, puesto que en el mismo sitio sería imposible. Tendrá que acabar la erupción para después ya ver el lugar.
Ahora, y después de tanto tiempo, los pequeños ya se han instalado en un nuevo colegio. Algunos de ellos llegaron incluso a perder sus viviendas, un palo muy duro para unos niños que poco a poco han conseguido pues salir adelante.
Sí, en realidad todos mis alumnos perdieron su casa, todos. Pues se han ido reubicando y los niños lo viven de forma diferente. Hemos hablado del volcán, lo ven ya casi con normalidad, hablan, pues tienen todos una, o casi todos una nueva vivienda y son pequeños y lo vivimos un poquito peor los adultos.
En su nuevo cole no se intenta borrar la huella del Cumbre Vieja, todo lo contrario, se enseña que en una isla como La Palma hay que convivir con estas cosas. Además, para los profesores es necesario seguir recordando lo que fue su antiguo centro educativo.
Se han adaptado muy bien al nuevo centro y a veces recordamos el antiguo y con añoranza me hablan del espantapájaros que teníamos en el jardín, de pues cosas que les vienen a la mente, pero siempre con cariño, nunca con tristeza.
Y todo ello con la promesa de un nuevo proyecto, el de un colegio que pueda ayudar a sustituir los campitos.
Pero sí nos han prometido que sí, que se construirá, pero no está para este curso, no. O sea, será para el siguiente o no sé. Y están buscando distintas alternativas de dónde se podría realizar la construcción.
Durante aquellos días estuvimos muy pendientes de un edificio concreto que se ubicaba en el municipio de Todoque.
Mira.
Los ríos de lava se zamparon literalmente la iglesia y el campanario y fue un auténtico golpe a la moral de los vecinos que estuvieron concentrados allí durante los primeros días de la erupción. El párroco de esta iglesia es Alberto Hernández Palmero, 41 años. Ha conseguido volver a oficiar misa reuniendo a las comunidades parroquiales de Todoque y de La Laguna en el templo de San Isidro.
Estoy bien, porque veo que poquito a poco va volviendo la ilusión a las personas y a las comunidades a las que acompaño, y en los diálogos pues va apareciendo cómo se recupera, ¿no?, el entusiasmo por esa nueva etapa de sus vidas.
El tiempo está ayudando a que la isla vuelva a recuperar cierta normalidad. Sin embargo, las ayudas no llegan por parte de las instituciones y a día de hoy todavía casi 200 personas siguen viviendo en hoteles porque no tienen otro lugar donde alojarse. Uno de ellos es Gregorio, cuya casa fue arrasada por la lava, también en Todoque. Gregorio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Eso digo yo. ¿Cuál es tu situación? ¿Dónde estáis ahora mismo?
Yo ahora estoy en el municipio de Tazacorte, estoy en una casa, una residencia vacacional, una señora alemana y una encargada que era aquí de Tazacorte, pues tuvieron la dignidad de hacernos un alquiler económico, ya que es una residencia de esta que se paga por días, ¿no?
Claro.
Y entonces estamos aquí, pero ¿qué sucede? Aquí el tema es que se habló en principio de que nos iban a dar 596 euros, ese fue el titular para los alquileres. Cuando ya fuimos a arreglar los papeles, te viene la sorpresa, como otras muchas cosas, que por ejemplo, te pagan 6 euros con 60 por metro cuadrado. El apartamento mide 50 metros, me dan 330 euros, pero yo pago 400. O sea, tengo que sacar de mi bolsillo 70 euros. Esa es la realidad. La otra tristeza es que estás aquí y, lógico, aquí ha habido un COVID, ha habido, la industria turística no se ha levantado todavía, pero si llega la fuerza de turismo, pues la poca ropa que cogí, una perra pequeñita y nada, salieron del coche a ir a buscar, y no sé. Pero como yo, hay bastantes situaciones. La vida constante en la calle es, has encontrado algo, te han dado algo. Si, no sé si puedo seguir hablando, si en algún momento me quieren cortar.
Porque sí, no,
yo 3 días antes del volcán, de la casualidad que fui a hacer una protección de datos a un banco y me dijeron, hombre, este es un seguro que con esto del volcán, y digo, bueno, por allí por todo que nos va a reventar, uh-huh. Un poco frente, no creo y tal. Hice un seguro, no me gusta dar datos personales, pero en este caso ya harto estoy. hice un seguro de 70.000 euros, porque en aquel momento podía haber más dinero en el banco, pero lo necesitaba para hacer cosas, pensando en que no iba a reventar en ningún volcán. Y entonces, un seguro de 70.000 euros, que ojalá no lo hubiera tenido, fíjate tú. Porque a la hora de que cuando fueron a valorarme la vivienda, porque prometieron que iban a dar y que la convalidaban, de hecho hay vídeos grabados del presidente del gobierno diciendo que daba, iba a dar una ayuda de 60.000 euros convalidada con el consorcio. Bueno, pues a mí me valoran la casa en 112.000 euros. A ver, ¿qué casa en Todoque, de las que ustedes vieron caer en televisión, sí, que todos tenían jardín, terreno, de 70 metros más un almacén detrás porque ibas en el campo, vale 112.000 euros?
Y te han dado...
Entonces me dan 70.000 del seguro, que era lo que había, y me dan 42.000, o sea, en total 112.000 euros, me dan 42.000 euros, no me dan los 60.000. Supuestamente, según me han contestado en las reuniones algunos asesores de los que están en los servicios sociales, etcétera, tampoco me van a dar la ayuda completa de lo que el gobierno de Canarias, que dice que aún no lo ha aprobado, pero que lo han dicho que iban a dar 30.000 euros, pero que aún no lo han aprobado. Solo me han dado 10.000 euros de donaciones por casa sepultada, que se lo han dado a casi todos. No me han dado 10.000 euros que dice que iban a dar por los enseres.
Gregorio, y en tu situación, imagino que habrá mucha más gente también.
Sí, sí, le cuento mi caso, pero claro, no le voy a dar nombre y apellido.
No, claro.
Una cosa es lo que se ve en los periódicos y otra es cuando yo salgo a la calle, que ya muchas veces no quiero ni salir, porque no se ha pasado un solo día, que no nos encontremos. ¿Estás enterado de algo? ¿Qué te han dado? Todo el mundo te pregunta, ¿has conseguido casa? Es que además de que no me pagan el alquiler completo, como tenía esa basura, la verdad, de seguro, no tengo derecho a una vivienda por 3 años, que es lo que van a dar de seguro, ni siquiera a una de esas casas de contenedor que hay. Me tengo que buscar la vida, como sea.
¿Y cómo te vas a...?
Terminaré yendo a dormir al ayuntamiento porque es la casa más... No porque yo quiera ir allí, sino porque es lo más cercano que tengo. Porque es que no hay vivienda, no hay... Ya de antes del volcán era escaso encontrar apartamento. Ah, y preparen lo que piden por apartamento. Al igual que por los terrenos que se quieren comprar, que es en eso en lo que estamos, comprar un pedacito y hacer aunque sea 2 habitaciones para uno echar los días de vida que le quede.
Gregorio, ¿y quién nos está ayudando entonces?
No, vamos a ver, yo en este caso tengo 66 años, aquí hay un problema también, la mayoría de la isla de La Palma es una isla con un índice de vejez muy alto, ¿no?
Claro.
Y la mayoría de la gente, de hecho, eminentemente casi siempre vivimos del plátano, son seguros agrícolas. ¿Qué es lo que sucede con un seguro agrícola? Que tú pagas 40 años un seguro agrícola y vas a cobrar, no llega a los 700 euros. Yo tengo 66 años. Si me hubiese venido el volcán, a mí se me llevó 2 viviendas, la mía y otra que tenía alquilada. Me podía quedar con una vivienda por 200, 300 euros que ganabas más y un pedacito de plátano que llegó también el volcán, entró. Paró allí, pero entró y me fastidió la entrada, me fastidió, cogió como 500 y pico metros cuadrados, lo cual desgració la finca. Y entonces, pues con eso decías tú, bueno, pues ya tengo la vida más o menos resuelta. Ahora vives de 676 euros. Y los 330 que me dan por el alquiler y que tengo que poner 70. Porque el otro dinero que me han dado del consorcio, el seguro, ya te digo, pues eso es para intentar comprar más algún dinero que yo tenía ahorrado, porque iba a regalar precisamente unas casas, es para intentar comprar algo, un pedacito donde yo me pueda, aunque sean 500 metros, hacer una pequeña casa de
claro, de para salir adelante.
Porque además hay Gregorio, una ley que no puede fabricar más.
Gregorio, que me pilla, no, para nada, me pilla el toro con el tiempo. Vamos a volver a La Palma y me comprometo, te doy mi palabra, que cuando vayamos para allá, con Álvaro, con el equipo, vamos a verte y hablamos despacio, ¿te parece?
Sí, sí.
Venga,
sí.
Cuídate, Gregorio. Durante los días de erupción, el hartazgo, la desolación y la impotencia fueron sustituyéndose por diferentes iniciativas solidarias para poder echar una mano. Una de ellas es la de Alfonso, que dirige una productora audiovisual especializada en grabar paisajes. Se dispuso a viajar a La Palma para hacer fotografías y pronto se dio cuenta de que lo que captaban sus drones podía ayudar a los vecinos afectados. Miles de imágenes que le han marcado para siempre.
Animales hirviendo. Son imágenes que me persiguen durante las noches de ver muchos animales quedándose por al lado. Son imágenes que quedan en mi mente y quedarán durante mucho tiempo.
Alfonso ahora ha decidido recopilar todo en el libro Otras historias del volcán, donde publica las fotografías más espectaculares que han sacado durante su estancia en La Palma, acompañadas de los testimonios de los vecinos de la isla y cuyos beneficios van a ir para los protagonistas de esta historia, los palmeros. Alfonso nos cuenta que la lucha se centra ahora en las nuevas generaciones que están por llegar.
Hay gente que lo ha perdido absolutamente todo. Ahora mismo es una lucha por las futuras generaciones, por aquellos niños, porque si no esto se está despoblando, la gente se está yendo, no hay futuro.
Yo tengo el libro que editó Alfonso Escalero y es sencillamente espectacular. Sobrecoge solamente viendo las páginas, imagínate allí. En fin, no hay que olvidar que hablamos de Canarias, de unas islas que tienen origen volcánico. Esta erupción es, sin duda, la peor y más larga de la historia de La Palma. El cono volcánico se levantó 187 metros de altura y hay zonas que están por encima de los 400 grados centígrados. Todavía un año después, hay barrios que son completamente fantasmas debido a los gases que el volcán sigue desprendiendo. Yo hace pocos meses estuve por allí, tocas la lava del suelo y en cuanto rascas un poquito te sigue quemando. Lugares como La Bombilla o Puerto Naos, en esas calles tan solo se escucha este sonido. Así suenan las máquinas encargadas de medir la calidad del aire. Los encargados de hacer estas mediciones son científicos de Involcán, el Instituto Vulcanológico de Canarias. Marta López es investigadora del CSIC, experta en riesgo en islas volcánicas. Marta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, los científicos, los vulcanólogos, ¿qué habéis aprendido de la erupción del volcán de La Palma? Si me haces un resumen.
Sin duda la erupción de La Palma ha sido un entrenamiento para todos, es decir, ha sido un caso en el que hemos podido poner en práctica pues todo para lo que nos estábamos preparando, ¿no? En temas de prevención, de mitigación del riesgo y demás, aunque no deja de ser un desastre, pero para nosotros ha sido pues como la puesta en práctica de todo nuestro sistema de gestión del riesgo. Entonces, hemos aprendido muchísimo del volcán, hemos podido ver una erupción en directo, encima la hemos monitorizado desde el primer momento hasta el final, incluso seguimos haciendo trabajos allí. Por lo tanto, nos ha enseñado mucho para, sobre todo, mejorar en el futuro nuestro sistema de alerta temprana, de monitorización y de todos los estudios que se están llevando a cabo, que se estaban llevando a cabo en su momento y que por lo tanto ahora se siguen llevando a cabo sobre el terreno.
A veces se nos olvida de que Canarias es origen volcánico, que los volcanes tienen millones de años de vida y que esto podía ocurrir y podrá volver a ocurrir, ¿no? Se nos olvidan estas cosas, ¿verdad?
Sí, normalmente la tendencia es que cuando pasa mucho tiempo de un desastre natural a otro, la gente tiende a olvidar que está bien, es decir, forma parte de la etapa de recuperación, ¿no? De la propia resiliencia de la sociedad. Entonces, tiende a olvidar lo que ha pasado, sobre todo si hablamos de que la última erupción en la zona fue en los años 70, entonces ya han pasado bastantes años. Y bueno, hay veces que hay que recordar y ahí está la labor sobre todo también de la parte de los científicos y científicas de esa divulgación de nuestro trabajo, de esa educación y formación a la población, de que las Islas Canarias no deja de ser una zona volcánica activa y que por lo tanto es normal tener este tipo de situaciones, por muy anormales que parezcan cuando ocurren, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta de que La Palma además es una de las islas más activas del archipiélago canario.
Después de que se diera por finalizada la erupción, hemos hablado de los movimientos sísmicos de semanas anteriores que vaticinaban que se iba a estallar por algún sitio, pero después de finalizada la erupción, ¿hay movimientos sísmicos por la zona? ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, a ver, el tema de la sismicidad previa a la erupción, durante la erupción y posterior a la erupción, no es que quieran decir nada en concreto, o sea, nunca sabemos exactamente lo que quiere decir, por eso se lleva una monitorización continua y constante, ¿no? Entonces, en este caso, lo más probable es acomodación del propio magma. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos... Es muy fácil de entender si entendemos la parte anterior a la erupción, ¿no? Es decir, esta sismicidad la estábamos teniendo porque el magma estaba intentando buscar un camino hacia la superficie. Entonces llega a acumularse en algunas zonas en la corteza, en esta capa más externa de la Tierra, hasta que, pues por un factor u otro, decide que necesita salir, porque no está cómodo, vamos a decir, en la corteza. Hay veces que no sale y no entra en erupción y se queda directamente ahí. Entonces, cuando ya busca ese sitio, ese lugar para salir a la superficie y da la erupción, cuando esa erupción se termina, el magma no es que se haya agotado, es que simplemente se ha equilibrado la presión que tenía en el propio reservorio y por lo tanto ya no necesita expulsar más magma, pero sigue quedando magma. Y esto es una situación completamente normal en todas las zonas volcánicas del planeta prácticamente, es decir, las cámaras magmáticas, los reservorios donde se guarda ese magma no se vacían. No es como un tubo de pasta de dientes que tú lo vacíes del todo y salga todo, ¿no? Entonces, muchas veces ese magma, como aún ha quedado una parte allí, pues empieza a acomodarse, empieza a intentar moverse para otro lado, hay fuerzas tectónicas o fuerzas de la propia corteza, ¿vale? Estamos hablando de que son varios kilómetros por debajo de la superficie y hay presiones. Entonces, muchas veces esa sismicidad simplemente es movimiento del magma o de acomodación de todo el sistema, pero no quiere decir que vaya a dar una erupción en los próximos días o meses o años, ya. O quizás sí, por eso es la monitorización que tenemos que hacer.
Claro, en ese sentido, Marta, supongo que esa preocupación por los gases en Puerto Naos o en la bombilla forman parte del mismo proceso, tienen que salir por algún sitio, ¿no?
Bueno, esos gases son más bien relacionados con las propias coladas de lava que una vez se emplazan, es decir, que ya se quedan en el lugar y se empiezan a enfriar, pues es un proceso que no es de la noche a la mañana. Entonces todo depende pues del espesor que haya cogido la colada de lava en ese lugar, de la composición, de la temperatura a la que ha llegado esa colada de lava en ese lugar en concreto y por lo tanto es un proceso que puede durar bastante tiempo.
Y la última. La pregunta del millón de dólares, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede minimizar el impacto de un volcán de este tipo?
Se puede, como bien has dicho, minimizar el impacto en la sociedad, pero no el evento. Aquí lo que tenemos que diferenciar entre la peligrosidad y el riesgo. La peligrosidad en sí es el propio evento, es un fenómeno natural que no vamos a poder pararlo, no se puede hacer nada para que no tengamos una próxima erupción en los próximos años. Entonces, lo que hay que hacer es reducir la vulnerabilidad de la población y la exposición de la sociedad. ¿Y cómo la podemos hacer? Pues sobre todo empezando con una buena prevención, es decir, tener un buen sistema de monitorización, una buena red bastante completa que pueda controlar cualquier movimiento que pueda hacer la zona. Y por lo tanto luego mucha investigación, programas de educación, sobre todo entrenar a la población sobre cómo actuar en estos casos. Hay países en que son pioneros en esto, en que la educación va desde primaria, ¿vale? Entonces eso es lo que forma parte de esa prevención y formación. Y luego, por supuesto, está todo el tema de planificación, de respuesta ante la emergencia, la coordinación entre distintas instituciones que tiene que fluir, para que, bueno, pues para que minimicemos el daño, pero lo mejor en cualquier evento es apartarse y dejar que haga, o sea, no ponerse en el camino del fenómeno, ¿no?
Marta López, investigadora del CSIC, experta en riesgo en islas volcánicas. Gracias por la clase, Marta. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas
Adiós,
noches.
Buenas noches. Un año después hemos querido recordar lo que pasó en La Palma tras la erupción del Cumbre Vieja, 1.000 hectáreas arrasadas, 2.500 edificios afectados, alrededor de 7.000 vecinos que fueron evacuados. Después de todo este tiempo, muchas ayudas no llegan, como nos ha contado Gregorio. Seguiremos acordándonos de los palmeros, intentando que cuanto antes, si es que se puede, recuperen la normalidad.